Bien, pasaron 4 minutitos de las 10, todavía nos estamos acomodando un poquito y Tami, le vamos a dar la bienvenida ahora, despacito y por las piedras, a este nuevo espacio que se denomina campo y ciudad. Con estos dos términos así contradictorios es una de las preguntas. En tensión es otra de las preguntas. ¿Complementarios? ¿Quién? O sea, hay varias posibilidades de pensar campo y ciudad. Pero lo vamos a hacer no en soledad, no tampoco nosotros tirando elucubraciones al aire, sino de la mano de Pablo Hermini. Él va a partir de hoy empezar a formar parte todos los lunes de este programa Rebelde Sin Cauce en esta columna que hemos denominado justamente Campo y Ciudad. Bienvenido, Pablo Hermini.
Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer estar acá. Siempre genera un poco así de mucha adrenalina la radio estar acá.
Por favor.
Una responsabilidad, mucha responsabilidad.
Pablo, vos, además de ser ingeniero agrónomo, pertenecés a la agencia local del INTA, ¿verdad?
Claro, yo soy parte de la agencia de extensión del INTA Santa Rosa.
Uh-huh. Sí. Te acercaste estos, digamos, a nosotros, a estos espacios, a este micrófono, para traer la posibilidad de empezar a pensar estos dos términos, ¿no? Campo y ciudad. ¿Por dónde va esa propuesta? ¿Qué te interesa empezar a conversar con estas audiencias?
Bueno, cuando empezamos a hablar de estos temas, algunos nos piden siempre, algunos y algunas nos piden que como que demos una receta, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿por dónde va la cosa? ¿Qué se sabe? ¿Cuál es la información precisa, la verdad? Uh-huh. Bueno, yo vengo a pelearme con todo eso.
Ah, bueno, de entrada nomás.
Yo vengo a pelearme con todo eso. Yo creo que para mí hay que pelearse con algunas cuestiones que tenemos arraigadas, algunas ideas que tenemos, por decir así, muy afianzadas. Me gusta mucho el término de la deconstrucción. Uh-huh. Entonces yo creo que hay que empezar a deconstruir un poco la ciudad y su relación con la agricultura. Y una de las, para mí, de las claves de eso es repensar que la ciudad no es un producto, digamos, mal logrado de la agricultura, como en algún momento se viene pensando, y por más que no hay una teoría precisa, es un poco el sentido que se le da a la cosa, como que el territorio natural vendría a ser el campo y la ciudad es una... ¿no? Una malformación.
Que vive de.
Claro, que
del
vive
campo,
que
¿no?
vive del campo.
Claro.
Entonces, yo pienso que hay que pensarla o tratar de invertir la flecha, como a veces yo digo. Uh-huh. Algunos teóricos, sobre todo geógrafos que trabajan en urbanismo, empezaron a proponer hace años atrás, sobre todo geógrafos del postmodernismo, empezaron a proponer que aquella visión de que. En el Neolítico, estamos hablando hace 10.000 años antes de Cristo, lo que pasó fue que de a poco las comunidades que eran cazadores-recolectores empezaron a quedarse más quietas, más sedentarias, uh-huh. Y que de esa manera se fueron construyendo las ciudades, pero fue todo a partir de sus actividades como agricultores, o sea, primero se afianzó la práctica como la agricultura, y poco a poco se fueron consolidando las ciudades. Es bueno pensar que ellos proponen algo totalmente inverso. Ellos lo que dicen, que ¿qué es lo que pasó? Que primero se fueron dando las aglomeraciones urbanas, o sea, uh-huh. primero se fue condensando de alguna manera el espacio, fue sobre todo un salto en la organización de la humanidad, o sea, como civilización, pero que hoy se puede comprobar a través de algunos estudios. Yo no soy arqueólogo, ¿no? Lo aclaro, no soy arqueólogo, no es que tengo tantos conocimientos de arqueología, pero por ahí me gusta leer bastante. Lo que sucedió es que esas ciudades que se habían conformado con cazadores-recolectores, ¿no? Eran uh-huh. ciudades con cazadores-recolectores, lo que pasó poco a poco es que la misma ciudad, la misma organización, fue generando algo que a muchos les sorprende, y a mí a veces también me sorprende, uh-huh. la invención de la agricultura. O sea, la agricultura claro. es una invención, es una innovación tecnológica.
Metafóricamente, como si hoy quisiéramos tener la huertita en el fondo de la casa. Algo
exactamente,
así.
Sí. Entonces, uh-huh. ahí se rompen muchas cosas, porque sobre uh-huh. todo pensar, uno dice, che, la agricultura... Uno enseguida se la imagina como algo propio de la naturaleza uh-huh. humana, en realidad no siempre fue parte de la naturaleza humana. Uh-huh. Voy a decir algo y quizá lo vamos a seguir por el resto de los programas, pero bueno, uh-huh. Yo creo que no hay una naturaleza humana. Pero esa lo que sucedió fue que poco a poco esa organización fue dando producto a esta innovación tecnológica, que en realidad nunca paró, uh-huh. Que es un poco, digamos, la propuesta que queremos hacer. En realidad esa innovación nunca se detuvo y en realidad siempre nosotros estamos innovando y estamos recreando y reinventando esa forma de hacer agricultura. ¿Cuál es la clave o cuál es lo que, por lo menos a mí, me moviliza a llevar este tema a espacios como estos de difusión? Uh-huh. Es que tenemos que pensar que la ciudad ya no la tenemos que desarmar, ¿no? Sino que la tenemos que rearmar, tenemos que repensar nuestra ciudad, porque ese es el espacio estratégico para transformar nuestra agricultura, para transformar nuestro espacio, y que no es algo que está desconecto de lo rural, sino que lo tenemos que reconectar, tenemos que hacernos cargo, por decir así, ¿no? Uh-huh. El habitante urbano se tiene que hacer cargo, se tiene que apropiar de este territorio, de estas formas de producir, de estas tecnologías.
Justamente el espacio se llama campo y ciudad, y en esa I de conector justamente hay, se abre un espacio de intersección entre las dos, ¿no? Entre el campo y la ciudad. ¿Cómo si pudiéramos caracterizar o darle forma o ponerle nombre, lugar, ese I, esa conexión entre campo y ciudad, dónde aparece visiblemente para cualquiera que ande dando vueltas?
Bueno, yo creo que está en todo. Primero, obviamente, en algo que a diario, digamos, es lo primero que se piensa, que es el tema de los alimentos. Uh-huh. O sea, la población urbana se provee de alimentos gracias a la agricultura. No siempre es la agricultura que uno tiene más próxima, a eso vamos a llegar después. Uh-huh. a veces hoy la agricultura está muy deslocalizada. O sea, todo ese desarrollo tecnológico lo que ha logrado es que hoy nos alimentamos de muchas partes quizá de nuestro país y muchas partes del mundo también, ¿no? Es, digamos, todo nos provee, digamos, de alimentos. Pero también la agricultura tiene una gran conexión con la sociedad, y ahí aparece otro término que son los bienes y servicios ecosistémicos. Me escuchan mis compañeras, mis compañeros están trabajando en esto, digamos, no es que los quiera solapar, sino que estoy tratando de contar un poco que el INTA trabaja muchísimo en estos aspectos. Uh-huh. La agricultura no solamente nos brinda alimentos, sino que nos brinda otros bienes y servicios. Uh-huh. ¿Mm? Y que nosotros como habitantes a veces no somos conscientes de esa de lo que nos brinda, ¿no? O sea, digamos, ya sea muchas actividades agrícolas lo que hacen es están reciclando nutrientes, uh-huh. Están depurando aguas, están filtrando aire, están conservando biodiversidad, que es importante para todo el funcionamiento del ecosistema. Todas esas funciones, ¿no? Es lo que vos decías, la conexión campo y ciudad, es nosotros generamos residuos, a veces generamos residuos en la ciudad, y esos residuos no somos conscientes de que deberían ciclarse, digamos, en la naturaleza o en prácticas agrícolas para tener un flujo de nutrientes, ¿no? Uh-huh. Óptimo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo óptimo? No sé.
Vamos pero bueno, a charlarlo.
Pero es Pablo, un poco lo que se plantea, ¿no? La ciudad como en esta crisis, digamos, socioecológica.
Y además también que no tienen por qué ser excluyente un término del otro. Tenemos en línea a uno de los entrevistados que vos querías conversar hoy. ¿Te parece presentarlo vos y darle la bienvenida?
Bueno, yo no lo estoy escuchando, pero bueno, bienvenido Enrique Goites. Bienvenido a la radio, acá a Santa Rosa, La Pampa.
Enrique, ¿estás?
Hola, buen día, ¿cómo andan?
¿Qué tal, Enrique? ¿Qué tal,
Pablo, querido? Bueno, un saludo ahí para Tamara, Mariana, Facundo, la gente del piso ahí, a la audiencia, por supuesto.
Bueno, Enrique, te llamábamos porque de alguna manera la propuesta fue hacer una introducción y presentar a un instrumento, digamos, que hoy tiene el INTA, que es la plataforma de Perurbanos. Estábamos hablando de esta conexión campo-ciudad, donde aparece este territorio, ¿no? Que es una interfaz rural-urbana que nosotros desde INTA pensamos que es estratégico para reconectar, ¿no? O sea, nos parece que es un espacio hoy crítico para poder empezar a conectar lo que es campo y ciudad. Así que, Enrique, si vos nos querés contar de qué se trata la plataforma, el instrumento, qué es lo que se propone.
cómo no, será un gusto. Primero, bueno, porque casualmente, como decías vos, este territorio de borde que está sometido a procesos sociales, económicos, ¿no? Relacionado un poco con una valorización desde el punto de vista, tal vez, de la infraestructura nueva o de todo lo que tiene que ver con el avance de del urbanismo, ¿no? Y obviamente esa interfase que vos mencionabas, hay conflictos, hay dicotomías, bueno, obviamente, ¿no? Entre lo que es campo y ciudad, pero hay una transformación que nosotros estamos viendo desde este punto de vista, desde el medio, desde este sector, ¿no? De esta área periurbana, si se quiere, ¿no? Que también tiene que ver con lo que vos mencionabas de servicios ecosistémicos, ¿no? Yo te escuchaba ahí cuando vos mencionabas el tema de los servicios ecosistémicos, sí. Y obviamente también que esta área periurbana ofrece, y hay que poner en valor estos servicios ecosistémicos que tenemos aquí, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esto surge este instrumento, que es un instrumento que data del 2019, que es la Plataforma de Innovación de los Periurbanos, y un poco lo que busca es eso, ¿no? Bueno, sentar en una mesa de trabajo a todos los actores posibles, ¿no? Esa gestión que uno quiere aportar es lo que permite consolidar esos espacios de diálogo, ¿no? En realidad es una mesa de trabajo, un intercambio de saberes, por así decirlo, ¿no? Que un poco lo que se busca también es participar, ya sea en informar, en generar información vinculada a investigación sobre esta temática, elaborar eventos conjuntos, como fue el año pasado el Congreso de Periurbanos hacia el Consenso, el primero fue el 2017 en Córdoba y el segundo fue el año pasado en Tecnópolis, donde realmente uno puede acercar no solamente a gente que está trabajando en los periurbanos, sino también a investigadores, a gente que trabaja desde las instituciones, desde los municipios, desde INTA, por supuesto, y bueno, y realmente eso fue un trabajo que se hizo con más de 2.000 autores que han trabajado sobre las distintas problemáticas de los periurbanos, ¿no? Hay un poco, para hacer una síntesis, esta plataforma también trabaja en lo que el INTA denomina proyectos locales, es decir, proyectos que atienden diversas problemáticas de los periurbanos, por ejemplo, ordenanza de no pulverización de agroquímicos o alimentos de cercanía, donde la mesa de trabajo establece una serie de acuerdos para avanzar en determinados pasos. Entonces ahí trabaja gente de INTA, pueden ser extensionistas o investigadores, y extra-INTA, que son provenientes de asociaciones de productores, municipios, facultades, universidades, ¿no? Tendientes a lograr algún tipo de solución al respecto.
Sí, que eso es importante aclarar, Enrique, sí, que lo hablábamos sí. Fuera del estudio, de que la plataforma tiene ese nombre porque en realidad eso es lo que ofrece, es un espacio de una diversidad enorme que trata de convocar a todos los actores, ¿no?
Exactamente.
De estos territorios.
Claro, claro. E inclusive dentro de estos diálogos, dentro de estos intercambios, surgen también otros proyectos dentro de INTA. Por ejemplo, hay un proyecto que es el proyecto de amortiguamiento, de propuestas de amortiguamiento, o sea, para trabajar estas zonas de amortiguamiento, decir, bueno, perfecto, por ejemplo, instancias donde no se pueden aplicar agroquímicos, bueno, ¿qué puede hacer el productor? ¿Qué tipo de estrategias productivas se pueden dar para fomentar una transición hacia productores más sustentables, ¿no? Entonces, bueno, con eso viene de la mano todo el trabajo que está haciendo técnicos de INTA, técnicos de ministerios, ¿no?, de la Dirección Nacional de Agroecología, es decir, hay un avance que se puede observar. Y que casualmente los lugares donde se puede mostrar eso son estos congresos de periurbanos, donde, por ejemplo, tenemos más de 1.000 trabajos que brindan su experiencia en territorio, no solamente la academia, sino también lo que se está haciendo en terreno, con el avance de estos trabajos para buscar una solución al respecto, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué podemos hacer con proponer llevar alimentos frescos, alimentos saludables, a la mesa de todos los argentinos?
Sí, vos dijiste algo clave, Enrique, que es el tema de esta transformación de los periurbanos. Yo creo que, un poco lo dijimos anteriormente cuando estábamos hablando, este espacio crítico, ¿no? Porque es el área de proximidad a la ciudad. A veces también cuando algunos geógrafos discuten hasta dónde llega la ciudad, uno se da cuenta que la ciudad no solamente llega hasta donde está construida, sino que en realidad los límites de la ciudad a veces no tienen límite, depende desde uno cómo la observe y qué esté midiendo y qué esté observando. Entonces esos territorios de proximidad o el tema de periurbano, desde, por ejemplo, una ordenanza, a veces se fija un límite preciso, pero no es que en la realidad y en el funcionamiento, bueno, si hay una realidad, ¿no? Pero de, digamos,
como llegué que hasta tal calle y de ahí
son más muy difusos los límites, a eso voy yo, ¿no? Esos territorios de proximidad los tenemos que poner nosotros, los tiene que poner la gente, ¿no? Las necesidades, las demandas sociales son los que tienen que poner esos límites, y son las demandas sociales las que se tienen que apropiar de esta temática y apropiar un poco también de estos espacios que propone la institución. Porque como dice Enrique, a veces uno piensa, no, pues estos temas para los técnicos, para los científicos, para los que redactan paper, y en realidad no, son temas donde los científicos van a redactar paper, donde los técnicos van a hacer un trabajo técnico, pero donde la población se tiene que involucrar, no solamente a veces...
O el mismo productor también.
Claro, las productoras, los productores, todos se tienen que involucrar, tratar de acercarse y ver de qué manera estos espacios se brindan para eso justamente, para diagramar, para diseñar, para hacer propuestas, ¿no? Propuestas, visibilizarla, porque a veces propuestas hay un montón, le digo, ¿no? El tema es visibilizarla, porque algo que, vamos a decirlo, o sea, conflictivo es hoy el tema del periurbano y cómo queremos que se transforme ese periurbano, cómo queremos que funcione, qué tipo de producciones queremos que se instale y cómo desde la política pública nosotros vamos a promover esa transformación, vamos a apoyar esa transformación.
¿Y cómo se pone el, digamos, el límite entre, pienso también en ciencias sociales, ¿no? Pienso en ciencias humanas, ¿no? Donde justamente la gente del campo o más allá del periurbano se ve a sí misma con otra idiosincrasia, con otros valores, con otra forma de relacionarse con el medio ambiente, al periurbano que está con un pie en cada lado y el de la ciudad, digamos. ¿Dónde, en esta posibilidad de mesa ampliada, dónde entra el espacio para hacer esos intercambios?
Sí. Es fundamental, yo creo que inclusive las organizaciones de productores, ¿no? Es decir, la instancia tiene que ser del diálogo técnico y político también, pero ahí tiene que haber reflexiones y discusiones, pero tiene que haber directrices, ¿no?, para la gestión de estos territorios críticos. Es decir, de ahí, de esa mesa de trabajo, tienen que surgir directrices para los decisores políticos y para que la gente pueda vivir mejor, obviamente, ¿no? Es decir, la problemática que está dentro del periurbano es también una injerencia que atañe a los productores, ¿no? Y tienen que estar sentados en la mesa, porque sin los productores no es útil estos espacios de discusión. Por eso, en la pandemia, sobre todo en la pandemia, se notó mucho más el alimento de cercanía, la importancia del alimento de cercanía, ¿no? Y lo estaba dando gente que estaba en territorio trabajando, ¿no?, codo a codo, productores familiares, para abastecer de alimento fresco a la mesa en plena pandemia, ¿no? Y surgen otros problemas que uno tal vez no lo tenía en cuenta en ese momento, como el tema de la inseguridad en zonas rurales, ¿no?
Sí, acá fue un tema.
El tema del agua potable, ¿no? No solamente para alimentar al ganado, sino también para consumo humano, ¿no? Es decir, bueno, toda esta serie de problemáticas siguen vigentes todavía. Se ha podido avanzar en algunas experiencias a nivel nacional que están recolectadas, y inclusive yo después puedo pasarle a Pablo el link donde se puede acceder a todo este tipo de trabajo que se hizo el año pasado, porque realmente no solamente se logró reunir a la academia, sino también profesionales de extensa trayectoria a nivel nacional e internacional que nos dicen, miren, yo no tengo la solución a todo, pero sí, tal vez habría que ir por acá. Bueno, vamos por ahí y tenemos experiencias de Montevideo, experiencias inclusive de nuestro país, donde dicen, bueno, se puede ir por acá. Bueno, trabajemos en conjunto, no con recetas, sino con principios que realmente nos pueden indicar ese camino, ¿no?
¿Y cómo trabajan en otros lugares entonces? Como para algunos sacar alguna idea, digamos.
Claro, por ejemplo, hay una en Uruguay, por ejemplo, tiene una política pública sobre distribución de tierras. Bueno, tal vez habrá que trabajar más sobre ese aspecto, ¿no? Es decir, trabajar política pública que pueda permitirle al productor producir o hacer una transición hacia producciones sustentables en más de 2 o 3 años, donde pueda trabajar ahí en territorio y hacer una planificación en un tiempo prudencial, ¿no? No que tenga que estar pendiente año a año de si te tiene que mudar o no.
Lo periurbano, digamos, hegemónicamente o predominantemente se piensa como como cordón productivo, ¿o tiene algún otro fin que pueda ser posible, además del productivo?
No, a ver, obviamente que hay un avance, hay un corrimiento en lo que son zonas mucho más rurales. Por ejemplo, yo recuerdo, por haber trabajado en la zona, Chascomús, que es una zona agrícola, pero también tiene súper urbano. En el momento del auge de la soja, los mismos productores decían, nos están acorralando las vacas contra el alambrado, es decir, estaban desalambrando todo para hacer soja. Entonces, hay otro criterio hoy día por eso, ¿no? Entonces, ahora la Municipalidad de Chascomús lo que hizo fue hacer una ordenanza de no pulverización de agroquímicos sobre el periurbano. Entonces, el INTA, ¿qué está haciendo? Ahí está monitoreando los avances y los módulos demostrativos de qué tipo de producción se puede hacer en los periurbanos, que no signifique la utilización de más agroquímicos. Bueno, ese es un camino que uno se puede ir y decir, bueno, vamos a nivel local con ordenanzas que nos aseguren que nuestro periurbano puede ser, por un lado, puede ser la parte de construcción, pero por otro lado, tiene que haber la parte de producción y que abastezca a las zonas de cercanía, ¿no? Por eso que es muy importante un término que es ordenamiento ambiental territorial, que de eso también trabajando un proyecto IEF del INTA y el Ministerio de Ambiente de Nación, donde lo que se quiere es prácticas sustentables que indiquen una política pública tanto a nivel local, provincial y nacional. De eso, hoy por hoy, nada más, la única provincia que lo tiene es la provincia de Mendoza, pero le llevó 10 años ponerlo en práctica.
Sí, además, prácticas sustentables que estén pensadas desde el diseño de la política pública y no como después como monitoreo, ¿no? Porque digo, cuando se diseñan políticas públicas en lo periurbano siempre queda lo que no se quiere ver. Claro. Está el basurero municipal, sí, están las asociaciones de animales sueltos, están... Claro.
Bueno, todo lo que un ordenamiento sobra territorial, cada lugar tiene su espacio.
Sí, y yo que vengo con la idea de pelearme con todo, digo que también hay que pelearse con el término sustentabilidad, ¿no? Porque uno dice, cuando dice, bueno, no, estamos proponiendo política sustentable. Bueno, a ver, ¿qué es sustentable? O sea,
¿qué consiste?
Claro, poner sobre la mesa eso también, porque a veces aparece la palabra en todo, digamos, los proyectos, las normas, la legislación, aparecen que esto es lo sustentable. Y a veces realmente no... A mí me gusta mucho conectar el término este a las demandas sociales. Bueno, lo más sustentable tiene que ser, de alguna manera, diagramado, pensado y acorde a las demandas sociales, ¿no? Porque a veces aparece toda una cuestión muy así ecológica, de sustentabilidad, pero no está realmente satisfaciendo ese tipo de demandas sociales.
Y demandas que llevan en promedio 20, 30 años y que exceden por muy lejos a una o dos gestiones. Que también es difícil eso, poner por ahí a los funcionarios que tienen que diseñar políticas en un espacio de acá 20, 30 años que ni lo visualizan.
Sí, y que como decía Enrique, yo creo que lo que decía era al principio, no la plataforma no quiere dar una receta, sino que lo que está brindando es un espacio
para conectar
y para que el diseño, digamos, si suena lindo, ¿no? El diseño participativo de políticas públicas, yo pienso que es un término lindo, ojalá algún día lo podamos lograr, y que en esa receta, esa función de estos territorios de proximidad, del periurbano, pensando de cómo conecta la ciudad también con el campo, en todo ese degradé, ¿no? Por decirlo así, en todo ese proceso de ordenamiento, cómo pensamos nuestro territorio, no va a cumplir una función homogénea, digamos, no es que vamos a tener un anillo que va a ser todo igual, sino que obviamente el peruano tiene una complejidad enorme, lo que decías vos, o sea, por un lado tenemos basurero, por otro lado tenemos desarmadero, por otro lado tierra ocupada, cosas, ¿no?, muy complejas. También es verdad que muchas ciudades han desarrollado muy bien, algunas muy mal, pero otras muy bien, el tema de la agroindustria, ¿no? Como es que es un territorio donde se van procesando materias primas, donde se genera trabajo, donde se producen alimentos también. Entonces, también hay que pensar, digamos, en esos territorios con cierta funcionalidad. Digo, siempre pensando esa conexión, ¿no? Esa conexión. Porque estamos con esa directriz, Quique. Digamos, esa directriz, ese principio de cómo conectamos la ciudad con el campo, ¿no? Entonces me parece que da para eso.
Claro, claro. Sí, sí, por supuesto. Yo creo que igual estamos en una instancia ahora de cambio de cartera de proyectos de INTA, donde ahí yo creo que la plataforma puede anidar, de hecho se está haciendo, ¿no? Con las nuevas, los nuevos instrumentos, ¿no? Y yo creo que hay dos programas importantísimos, como es el programa de territorios, ¿no? Ahí coordinado por Eduardo Cittadini, y otro que tiene que ver con el de recursos naturales y gestión ambiental, ¿no? Que está a cargo de Carolina Sasal. Bueno, esos dos programas nacionales un poco traen insertos también instrumentos que permiten atender cada una de estas problemáticas que van surgiendo. Me refiero al tema de agua, el tema de erosión hídrica, erosión eólica, porque hay periurbanos en el país que también sufren ese tipo de imprevistos. Me acuerdo ahora, me viene a la mente el pedemonte de Mendoza, por ejemplo, ¿no? Bueno, innumerables ejemplos que tienen que ver también con problemas concretos que inclusive INTA ya puede ofrecer algún tipo de aportes, ¿no? Bueno, la mesa de periurbanos tiene que estar ahí sentada desde los proyectos locales para brindar información, investigación, casos concretos, no como receta, pero sí como principio para anidar en estos inconvenientes que se van presentando, ¿no?
Bien, Enrique, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta primera presentación que hicimos, que estamos haciendo con Pablo. Y bueno, desde ya te vamos a volver a convocar como para ir a medida que vayamos profundizando en las líneas. Así que,
ningún problema.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Quique.
A disposición de Pablo, bueno, y de todo el equipo ahí de trabajo.
Muchísimas gracias. Muchas gracias.
No, por favor, un abrazo grande.
Un abrazo.
Bueno, se va Enrique Goites, él está a cargo nada más ni nada menos que del espacio de periurbanos, ¿no? Sería de la mesa de enlace de periurbanos.
Claro, es una plataforma que vendría a ser como un proyecto, se le pone el nombre plataforma porque trata de brindar eso, un espacio de diálogo muy transversal donde no solamente sea un proyecto de investigación, ¿no? Sino que donde puedan ser un espacio de diálogo de muchos actores.
¿Cómo entramos? ¿Cómo la conocemos? ¿Cómo accedemos ahí?
Bueno, es como una herramienta multifunción. Sí. ¿Viste esa tipo de pinza que tienen de todo? Bueno, sí. Bueno, la idea es que sea eso, digamos, que se adapte a nuestras necesidades. Por ejemplo, Bien. Localmente yo creo que puede ser un espacio que se puede funcionalizar tratando de identificar actores. En algún momento se hizo un trabajo acá con el municipio, empezamos a hacer un relevamiento del periurbano tratando de identificar productoras y productores, unidades, qué producían, cómo producían, ¿no? En qué situación de tenencia de la tierra estaba. Bueno, tenemos contacto, tenemos aproximación a esos territorios, nos falta, digamos, funcionalizar ese tipo de espacios que lo que decíamos fuera del estudio, que también a veces esas demandas sociales que están representadas por ya sea productoras, productores, consumidoras, consumidores, gente que a veces está movilizada, interesada, militancia también, ¿por qué no? Tratar de apropiarse de estos espacios y exigir
y hacer red.
Exigir que funcionen, ¿no? Apropiarse, usarlos, usar el espacio para que puedan brindar lo que tienen que brindar.
Si alguien quedó enganchado, ¿qué hace? ¿Se va hasta la delegación de Anguil o pregunta por vos en algún lado?
Yo estoy en Santa Rosa, en la Agencia de Extensión de Santa Rosa. Bien. Pero dependemos de Anguil, somos todas compañeras y compañeros. La idea es, tratar de ver de qué manera se pone en marcha la plataforma, espacios de debate, discusión. Bien. ¿No?
Y acá en Santa Rosa, por ejemplo, ¿cómo delimitaron ahí el periurbano? O sea, ¿por dónde digo? Si nosotros ahora que andamos por la ciudad, ¿dónde anduvieron ustedes haciendo ese relevamiento?
Bueno, hay una ordenanza. Nosotros nos tratamos de trabajar en base a lo que es la ordenanza que restringe el uso de agroquímicos.
Sí.
Entonces, esa ordenanza lo que te dice es que tenemos un borde a partir del área urbanizada, ¿no? Que no quiere decir construida, sino que hay formalmente hay un límite, que es el área que se puede urbanizar, desde ahí 500 metros está prohibida la aplicación.
Bien.
Y de esos 500 metros, 2.500 metros está restringida, que dice que si vos haces una aplicación, tenés que hacer todo un procedimiento, avisar, bueno, no puedes aplicar cierto tipo de producto. O sea,
¿Y llega hasta dónde? Ponele.
Y pasando el límite campo sur. De la universidad, por ejemplo.
O límite norte.
Claro, por ejemplo. En el caso del norte, por ejemplo, llegaría hasta algunos lotes de la universidad.
Bien. ¿No? Que ahí, digamos, los mismos estudiantes y profesores de la universidad tienen que hacer un uso restringido de los
aeropuertos. Deberían, si hacen aplicación en algún lote, deberían avisar, usar todos los procedimientos que están en la ley provincial, porque la ley provincial lo que hace es, en toda la provincia, establece presupuestos mínimos.
Claro.
De qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, y en el caso de alguna aplicación en esta área de restricción, tienen que seguir los procedimientos con las autoridades municipales. Claro. Tienen que avisar, hay que fiscalizar.
Y ¿no? Por lo general, con las personas que hablaron, que podrían aplicar estos agroquímicos, lo que sea, por ejemplo, ¿la gente sabe de esta ordenanza?
Bueno,
¿o qué deberían hacer dependiendo la distancia de si hay una construcción o no?
Bueno, ahí es como que te estás adelantando un poco.
Ah, bueno, listo, seguimos en la próxima.
No. Un poco, justamente estamos con una tesista que no lo está haciendo en Santa Rosa, lo está haciendo en Trenquelauquen, ¿no? Pero un poco está trabajando en eso. Está con una tesis con productoras y productores del Perú Urbano, con unidades productivas del Perú Urbano, trabajando ese tema, ¿no? O sea, el tema de ordenanza y el tema de cómo está instalada, cómo está funcionando, cómo se percibe y qué tipo de transformación está generando la ordenanza. Que yo ya adelanto.
Atención, spoilers.
Por algo estamos proponiendo la plataforma, porque una ordenanza no es la solución.
Tal cual.
No hay una solución.
No hay regla que cambie el hábito,
no hay
sino
una
al revés.
Legislación, digamos. Hay
tenemos regla que arbitra sobre
tratar de empezar a hacer trabajos más integrales, más conectados.
En el lugar, en el territorio, como se le dice.
Exactamente. Y con diferentes aproximaciones, no con una, ¿no? Claro. No es una legislación. Bueno, es la legislación más un trabajo así, más un trabajo desde allá, más un trabajo con la gente, más un trabajo con la información. Desde la investigación, desde el trabajo técnico, pero también desde la necesidad, y vuelvo a insistir eso, también desde la necesidad y las demandas sociales.
Bien.
Campo
pero
y ciudad, claro, campo y ciudad, o ciudad y campo, ¿por qué no? Vamos a invertir los términos de acuerdo a cómo venga la conversa. Sí. Esa va a ser la propuesta todos los lunes, durante 6 por lo menos, y le pedimos a toda la oyentada, a la audiencia general de toda la provincia, que si se enganchan con esta propuesta va a quedar, así que vamos a hacer tipo...
Que nos interpelen, que llamen y nos interpelen.
Un minuto a minuto.
Peleen.
Claro, la idea era justamente esto, empezar a conversar otros temas que no están en la agenda diaria, en la agenda cotidiana, pero que son fundamentales, sobre todo para una provincia altamente rural como la nuestra, que tiene muchos periurbanos, no solamente el de Santa Rosa.
Muchos
periurbanos, a discutir y a conversar sobre la problemática que tienen. Así que gracias, Pablo Ermini.
No, gracias a ustedes. Y yo creo que un poco el desafío es esto, es empezar a entretejer, ¿no? O sea, ese territorio rural que a veces lo pensamos que está alejado, desconectado, que no tiene nada que ver con la vida urbana, empezar a enlazarlo, empezar a... ver las conexiones y ver de qué manera podemos alimentar y buscar que eso funcione para nuestro beneficio.
Gracias.